estás escuchando es ahora, hasta las 12 del mediodía, cerca de las 11, cuando volvemos al aire. En general intentamos charlar un ratito de historia, un poquito de cultura o algo por el estilo, relacionado siempre con una fecha como la que estamos viviendo. Hoy es 29 de julio, y el 29 de julio de 1949 queda finalmente establecido, queda finalmente fundado e inscripto el llamado Partido Peronista Femenino, que había sido anunciado unos días antes. El 25 de julio había sido anunciado, pero el 29 es el día que queda finalmente inscripto de manera legal. Es una organización independiente a la rama masculina y a la rama gremial, que también integraban el movimiento nacional justicialista, y una experiencia inédita en el mundo. Una linda forma de pensar cómo el justicialismo en la Argentina modificó, subvirtió, si usted quiere, la idea del derecho individual, transformándola, sin que deje de existir el derecho individual, pero poniéndolo en juego en la idea comunitaria, en la idea de la comunidad organizada, que era la base filosófica en la que se sustentaba el justicialismo, en la que se sigue sustentando, en realidad. No tiene por qué uno ponerlo en pasado. Para conformar el nuevo partido, Evita designó 23 delegadas censistas, 23 mujeres, que tenía que ir cada... Eran 23 las provincias en ese momento. Neuquén, por ejemplo, no era una provincia en ese momento, era un territorio nacional. Decíamos que tenían que ir a cada una de las provincias a llenar el territorio. La instrucción era llenar el territorio de unidades básicas femeninas. Así como existía la unidad básica del Partido Justicialista, iba a existir la unidad básica del Partido Peronista Femenino. Decidió, en una decisión llamativa, pero que luego se entiende, que las mujeres, elegir mujeres de otros distritos. O sea, la que iba a un distrito era de otro distrito, ¿sí? La que iba a la provincia de Buenos Aires no era de la provincia de Buenos Aires. La que iba a Santa Fe no era de Santa Fe. ¿Por qué? Porque veía en la experiencia del Partido Peronista, del Partido Justicialista, de la rama masculina, digamos, un fenómeno de caudillaje que no le parecía a ella que fuera lo más indicado. Probablemente algo que haya charlado con el general Perón, digo, es imposible que ese tipo de decisiones no fueran conversadas, ¿no? Eran una pareja política. Esto también, bueno, decíamos, tendía a intentar replicar, a que se evite replicar, este fenómeno de las unidades básicas que se abrían en torno al liderazgo de algún dirigente en particular. Las unidades básicas tenían que ser del Partido Peronista Femenino, de Evita y de Perón, no de alguna dirigente específica. Cuando las despidió, les dijo que serían las futuras líderes en sus distritos, pero primero hay que saber, textualmente, cuántas somos y dónde estamos, dijo Evita. Así fue que el 22 de octubre de 1949, noten la velocidad de los hechos, pido yo, el 29 de julio se inscribe por primera vez el Partido Peronista Femenino. El 22 de octubre las mujeres parten a sus destinos con claras instrucciones. Inauguran una unidad básica femenina que funcione, donde funcione la sede central del Partido Peronista Femenino en la provincia. ¿Sí? En cada provincia tiene que haber una unidad básica que funcione como sede central del Partido Peronista Femenino en cada de una de las 23 provincias que había en ese momento en la patria. Aparte del envío semanal de un informe sobre el curso de las actividades, no podían comunicarse entre ellas, las unidades básicas femeninas, para prevenir conflictos internos, y tenían que localizar mujeres para ser designadas como subdelegadas, siempre previo a la aprobación personal de María Eva Duarte de Perón. Las mujeres que eran elegidas también recibieron la indicación de no elegir como autoridades de las nuevas unidades básicas a las esposas o parientes de los gobernadores, intendentes, ministros o legisladores, para de esa manera impedir la influencia de dirigentes varones y anteriores que tenían prohibida la entrada a los locales femeninos. No podíamos entrar varones a los locales de las unidades básicas femeninas. Por su parte, los gobernadores e intendentes además tuvieron que prestar ayuda con la infraestructura y facilitar locales y movilidad para que las mujeres pudieran trasladarse a los pueblos más remotos. Cada domingo, Evita se comunicaba telefónicamente con las delegadas para saber cómo estaban y cómo se sentían. Otro de los trabajos que realizó la primera dama con sus compañeras fue la construcción de un sentimiento de comunión y de hermandad. en un almuerzo con las mujeres de la Capital Federal, les dijo: cuando una peronista tenga alguna divergencia con otra, piense que hay una sola bandera, la del general Perón. Cuando se peleen dos peronistas, no me traigan a mí el problema porque me causa un gran dolor. Yo quiero ser igual con todas para no ser injusta. En una familia pueden pelearse dos hermanas, pero siempre siguen siendo hermanas. ¿Sí? Por un lado, centralizaba el comando de una manera inaudita, pero por otro lado decía: las peleas las arreglan entre ustedes y las arreglan sin perder la hermandad. Increíble. Así fue que entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 1949, 29 de octubre y el 5 de noviembre, estamos hablando de una semana, se abrieron 23 sedes centrales del Partido Peronista Femenino en cada provincia, y solo dos años después, en 1951, dos años después de la fundación, el Partido Peronista Femenino contaba con 3.600 unidades básicas femeninas en todo el país. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Abrieron 3.600 unidades básicas en dos años. Esa era, y acá vuelvo con la cuestión de la diferencia entre el derecho individual y la construcción comunitaria, esa era la potencia de la participación política de la mujer. No ir a poner un voto. Abrir 3.600 unidades básicas en dos años y llenar el Congreso de Mujeres. Formar una cantidad de dirigentas como no hubo antes en la historia, ni argentina ni mundial. La mayoría de las investigaciones que reúnen el testimonio de las censistas dicen que las dos dificultades con las que se topaban en el territorio eran el temor de parte de las mujeres a incorporarse a la actividad política, que consideraron un asunto ajeno a su destino, y la oposición de padres y maridos a que se ocupasen de esas tareas. La estrategia del Partido Peronista Femenino para disminuir el rechazo que muchas mujeres del pueblo sentían por la actividad política fue lograr que las unidades básicas fueran una extensión pública del rol doméstico. De vuelta, la comunidad organizada. Al mismo tiempo que se les daba poder en el ámbito público, en La Razón de Mi Vida, Evita lo dijo así: yo he querido que mi partido sea un hogar, que cada unidad básica sea algo así como una familia, con sus grandes amores y sus pequeñas desavenencias, con su fecundidad excelsa y su laboriosidad interminable. Más que una acción política, el movimiento femenino tiene que desenvolver una acción social, precisamente porque la acción social es algo que las mujeres llevamos en la sangre, dice Eva Perón en La Razón de Mi Vida. Esta estrategia fue lo que permitió que este movimiento político alcanzara una masividad notable, inaudita a nivel mundial, extendiera los límites de la participación de las mujeres, que hasta el momento había sido tan restringido a pesar del enorme esfuerzo de muchas mujeres que antecedieron, ¿no?, este movimiento y que, a decir de Simón Bolívar, araron en el agua, se podría decir, aunque no fue en el agua, ¿no?, por lo que estamos viendo. Es curioso que esas feministas, las anteriores al peronismo, en general miraban el fenómeno desde lejos y con el ceño fruncido, porque pertenecían a los partidos políticos que estaban en la Unidad Democrática, en la contra. Es más, se da el llamativo caso de que las mujeres del Partido Socialista llaman a votar en contra de la ley de derechos políticos de la mujer, que les otorga, entre otras cosas, la posibilidad de votar y de ser votadas. En las elecciones de 1951, el nombre de María Eva Duarte de Perón no figuró en la boleta electoral porque desistió de su candidatura a vicepresidenta, como lo sabemos, pero sí apareció su foto justo al lado del apellido del candidato a vicepresidente, Hortensio Quijano, del radical, que había sido vicepresidente también la primera vez. Ella, además, como el resto de las mujeres argentinas, votó por primera vez el 11 de noviembre de ese año, ya desde la cama del hospital donde estaba internada. En esa elección ya los votos femeninos fueron más que los masculinos. Un 90% de las mujeres acudieron a las urnas, frente al 86% de los varones. Y por primera vez integraron las listas y resultaron elegidas. El Partido Peronista incluyó 23 candidatas a diputadas y 6 candidatas a senadores nacionales. La primera vez que las mujeres podían integrar una lista, ¿no? En las legislaturas provinciales también ingresaron mujeres peronistas, 58 diputadas y 19 senadoras a niveles provinciales, sumadas a las legisladoras nacionales, resultaron más de 100. A las que se agregaron también 3 delegadas de los territorios nacionales, que por primera vez también tuvieron representación parlamentaria, un total de 109 legisladoras en todo el país. Repito, en dos años pasó esto, en este mismo país. Los partidos de la oposición también llevaron mujeres en sus listas. El Partido Comunista propuso a Alcira de la Peña como candidata a vicepresidenta y 7 postulantes a diputadas. El Partido Socialista incluyó a 3. 5 el Demócrata Progresista y el Partido de la Concentración Obrera presentó una candidata a senadora y 4 diputadas. Ninguna resultó electa. Por su parte, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata no contaron con mujeres en sus listas. La actuación de las legisladoras en el Parlamento fue formidable, obviamente, ¿no? A ellas se les debe, por ejemplo, la inclusión del divorcio vincular, el 14.394, la ley, ¿no? Cuando Alfonsín saca la ley de divorcio, en el 86 debe ser más o menos, se lo ve como una ley de avanzada. Bueno, el Partido Peronista Femenino lo había conseguido nada más que 40 años antes, o 30. La reforma de la ley de culto por el que se propició la separación de la Iglesia y del Estado, el régimen de trabajo personal para las casas de familia, fundamental aporte. Se sustituyó el término de sirvienta en el cambio de esa ley, como dato anecdótico, por el de empleada doméstica. Se reglamentaron los horarios, funciones, sueldos y descansos, ¿no? Algo parecido a lo que fue el Estatuto del Peón, en menor medida y sobre todo aplicado a las tareas domésticas. También se avanzó con la ley de abastecimiento y abaratamiento de artículos de primera necesidad y con las reformas de la ley de propiedad intelectual. Como no podía ser de otra forma, la mayoría de estas leyes fueron derogadas por la autoproclamada Revolución Libertadora, la fusiladora para todos nosotros, que derrocó a Perón en el 55. Las legisladoras, igual que sus compañeros varones, fueron acusadas de asociación y enriquecimiento ilícito y traición a la patria y terminaron no pocas veces en la cárcel, donde muchas de ellas tuvieron que estar hasta que terminó la dictadura y luego iniciarían lo que fue la gloriosa etapa de la resistencia. Pero esa ya es otra historia. Quisimos contar un poco de la increíble, de la hermosa, de la gloriosa historia del Partido Peronista Femenino que se fundaba o tomaba, cobraba existencia legal un día como hoy, de 1949. Escuchemos a quizás la gran voz justicialista y femenina de nuestra música. Se llama Nelly Omar y esta canción se llama La Descamisada.
Hoy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.